Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, encontré la frase del oyente que decía: la única ocasión donde un chofer sustituyó con éxito a un líder fue en la banda AC/DC. Ni Chávez era Dave Evans, ni Maduro es Bon Scott. Está muy buena, ¿eh? La
verdad que pero a Maduro en cualquier momento lo vemos cantando como Bon Scott, ¿no? Sí, no eso, ideas,
¿eh? Eso seguro. Y no sé si viste, pero seguramente te va a llevar a la comunicación de Viñas, que es bastante sorprendente todo, ¿no? Porque la petrolera Sweatbat ha detenido las perforaciones en el norte del país por problemas inesperados, la verdad. Que es como una novela de terror, no sé, de suspenso.
Problemas inesperados.
Inesperados, me da como una cosa sobrenatural, así de las series de ahora.
¿Encontraron fantasmas?
No sé, viste que las series ahora todas tienen como algo inesperado, bien, sobrenatural.
Sí. Debe haber un agujero negro.
Que es probable.
Una salida, digamos,
se conecta con acá cerca, el Paraguay. Y Paraguay y Libertador, por ahí.
Bueno, le mando saludos muy grandes a Andrés, que en este momento nos está escuchando desde Islandia.
Increíble, un saludo.
Llegaremos lejos, ¿eh?
Sí, la verdad.
Nunca pensamos llegar tan lejos.
La verdad que no.
Bueno, un abrazo grande, Andrés, un buen amigo con el que hablamos todos los días. Un saludo. Bueno, está por Islandia hasta ahora.
Un saludo.
Bueno, te cuento, han aparecido algunos testimonios a propósito de la estafa del escribano Antonio Soulamián. Hay que decir correctamente el nombre porque lo están confundiendo con otra persona que se llama, tiene un nombre parecido, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ajá. Digo, por las dudas para que quede claro, son personas que tienen empresas, tanto claro, acá como claro, en Montevideo, claro, pero no tendrían relación. Puede haber algún grado de parentesco, me explicaban, porque bueno, viste, por esas cosas de los exilios, hubo gente que cambió el apellido para llegar de un lado a otro, pero eran parte de la misma familia, pero no tienen que ver con esto. En este caso es Antonio Soulamián.
Exacto.
Bueno, un mecánico que vendió su taller y obtuvo $120,000, que eran los ahorros de su vida, dice, y que pensaba usarlo para la vejez, se los dio a Soulamián y lo perdió todo. Ahora tengo una veintena de cheques firmados por Soulamián y por Pixo Sociedad Anónima, una empresa de su estudio, que no tienen fondos. Aparentemente lo conocía desde hace bastante tiempo, desde que era muchacho, dice, ¿no? Y todo el mundo decía que jamás hubo problemas con él. Este dato de conocerlo hace muchos años viene a propósito de algunas cosas que le voy a contar ahora más adelante, ¿no? O sea, las actividades paralelas de Soulamián. Según esta persona, a él le pagaba el 1,5% mensual en dólares y el 4% mensual en pesos. Pero a otras personas les pagaba el 2% en dólares y hasta dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿no?
Un interés alto, ¿no? Que no te dan en la plaza, sí.
No, obviamente.
Ni loco.
Son intereses altísimos.
Sí, sí, sí.
Son intereses altísimos. Es decir, bueno, él lo reconoce, ¿no? Dice, me endulcé, pagaba bien, me endulcé y perdí todo. Esta persona tuvo un accidente vascular cuando supo que su dinero había desaparecido, ¿no? Sí. Quedó mal además con una amiga que le dio dinero para colocar y está mal, obviamente estoy muy mal conmigo mismo, explicó esta persona, ¿no?
Claro.
Bien. Antonio Soulamián, la revista Caras y Caretas aporta más datos a propósito de este hombre. Nosotros ya le habíamos dicho que es escribano, presidente de la institución armenia Maraj, propietario del restaurante Soubar, dirigente del Club Atlético Boys y activo militante del Partido Nacional. Su nombre, esto es un dato bien interesante, apareció públicamente por primera vez un poquito antes de la crisis económica del año 2002. Entre 1995 y el 2001, Soulamián fue secretario del directorio del Banco La Caja Obrera hasta que se concretó la venta al Grupo Pairano, que por entonces era propietario del Banco Montevideo, ¿no? El 3 de diciembre del año 2001, entre las 11 y las 14:30, los cuatro integrantes del directorio, Eduardo Roca Couture, Jorge Foderé, Soulamián y Juan Odicio, que era el síndico, fueron sustituidos en sus funciones por los representantes del Grupo Pairano, Marcelo Guadalupe, Dante Pairano y Luis Muxi. Todos terminaron presos después, ¿no? Bien, en los años posteriores desarrolló diversas actividades particulares con centro en su actividad como prestamista. En realidad ya era prestamista entonces, fíjate que es curioso, ¿no? Trabajaba en un banco y prestaba plata por fuera.
Increíble.
Esto debería hacer pensar a muchos sobre qué está pasando con esto, porque seguramente también manejaba información privilegiada,
claro,
¿no?
Claro.
Ya le hemos contado algún caso de algún funcionario. En este caso estamos hablando de un integrante del directorio, ¿no? Bien. Bueno, estas actividades tienen que ver con la apertura de ese restaurante, que es un ese restaurante tiene un vínculo muy importante con el deporte, ¿no? Porque lo definen como un lugar de peregrinación para sus llegados, sobre todo al básquetbol y al fútbol uruguayo, ¿no? Pero bueno, el hombre ha estado vinculado desde siempre con el herrerismo y particularmente con la lista 71. Es un hombre con vínculos muy estrechos con Luis Alberto Heber, con Gustavo Penades y con Jaime Trobo. En realidad, hasta el 15 de marzo pasado se desempeñó como segundo suplente de Gustavo Penades. Pero, según dice la revista Caras y Caretas, personas del Partido Nacional señalaron que Saúl Amián era uno de los principales operadores del sector en materia de recaudación de fondos para las campañas electorales. Y fue de esa forma que obtuvo un lugar relevante en la lista 71 de Montevideo, ocupando esa suplencia de Gustavo Penades. Renunció a su cargo, como dijimos, el 15 de marzo, cuando ya había estallado todo este lío, ¿no? En realidad, él ya se había presentado a concurso. El concurso fue aceptado el 6 de abril. Pero además es bien curioso porque no conocemos los motivos de la renuncia. ¿Por qué renunció imprevistamente, ¿no?
Ajá.
Renunció, gracias, le dijeron chau, pero no se conocen los motivos de la renuncia. Es obvio que todo esto tuvo que ver, porque ya entonces había cheques rebotados desde el mes de febrero.
Claro.
Pero además, después que se presentó el concordato, siguió tomando dinero.
Sí, sí, vos lo dijiste.
¿Está claro? O sea, una situación bastante compleja.
Claro, eso por un lado. Y por el otro, que se falta la formalidad. Porque normalmente cuando vos presentás una renuncia están los motivos, ¿verdad? Pero
bueno, en fin. Sí. Yo, motivo de mejor razón.
No, ya sé, sí.
Después le pone cualquier cosa.
De fuerza mayor, de fuerza mayor.
Fuerza mayor, sí, seguramente. Nosotros lo decíamos el otro día, este hombre cuando asumió, porque él ocupó varias veces su lugar en la Cámara, ¿no? Sí, intervino varias veces en la Cámara. Cuando era convocado tuvo que jurar, respetar la Constitución y la ley, y tenía una actividad paralela, tenía una financiera ilegal. PIX es una financiera ilegal, no está registrada en el Banco Central, ¿no? Bueno, Caras y Caretas recuerda además algunas otras informaciones que ya compartimos a propósito de sus propiedades y de cómo se había procesado toda esta historia, cómo se rompió la calecita, digamos, que provocó su caída, ¿no? Ahora está este concurso en el juzgado del segundo turno a cargo del doctor Álvaro González González, y designó como síndico al abogado Israel Kramer, quien procedió a la verificación de los créditos presentados por los acreedores para definir el monto de la deuda y determinar si los activos presentados son suficientes para cubrir el pasivo e iniciar las negociaciones. A mí varias fuentes de entre los afectados me han señalado que los activos que se han presentado no cubren ni de cerca. Con un poco de suerte, si todo tuviera suerte, dudan que cobren algo más de un 40%, ¿no? Pero bueno, todavía faltan algunas otras historias, porque no es tan fácil el tema, ¿no? El juez dispuso la prohibición de salir del país de los administradores de la sociedad, en este caso es la abogada Claudia Seijas, pero la medida no recae sobre Saúl Amián, ¿no? Porque no aparece él en PIX. Y convocó a una junta, a pesar que PIX funciona en su propia oficina, ¿no?
Sí, sí,
y los negocios los hacía él, digamos. La otra persona, digamos, es como un testaferro de él,
claro,
¿no?
Claro.
Convocó a una junta de acreedores, como ya le informamos, para el 24 de octubre a las 15 horas. Esta junta se realizará en caso de que el síndico no logre acuerdo con los acreedores. PIX está negociando la cobertura del 40% de la deuda contraída, dice Caras y Caretas, que es lo que sospechan los acreedores, ¿no? Pero no, todavía no ha presentado ninguna propuesta ante el juzgado. El problema es que los créditos no han sido verificados, y este es un problema. Este es un problema, porque lo que tienen que hacer es demostrar el motivo de esos créditos. A ver, ¿me entiendes tú?
Sí, sí.
Y yo no sé si todo, ¿no? Es decir, claro. A ver, hay gente que puede justificar el origen, sí, de su dinero, ¿no?
Pero hay gente que no.
Él se lo dio a un fulano. Ahora, el que no puede demostrar, claro, ese es el Damián.
Sí, sí.
¿Cómo manejaba ese dinero, no? Los créditos tienen que ser verificados. Claro. No es sencillo hacerlo en el caso de los prestamistas. La ley de concurso, esto lo dice Caras y Caretas y es correcto, establece claramente que los acreedores deben probar la causa del préstamo, es decir, su origen. Y esto no es fácil en el caso del prestamista, ya que no hay un contrato que avale el préstamo. En realidad lo que era dinero contra cheques.
Sí, sí.
Los créditos de un prestamista no se pueden verificar, y entonces ahí se dificulta la posibilidad de cobro de los acreedores. Ahora estamos hablando, en realidad lo que hay es una lista de, en este momento, ese concurso implica aproximadamente unas 25 personas en total, entre particulares y empresas, y la propia DGI, que es la que tiene el monto menor, 30.691 pesos, pero hay allí deudas de unos casi 2 millones y medio de dólares, ¿no? 65 millones de pesos, más otro dinero del mismo grupo, digamos. Es una cifra que,
sí, sí,
ronda cerca de los 70 millones de pesos, ¿no? Pero el tema es que el propio Soulamián tiene un monto similar y mayor, porque todos los días aparecen nuevos acreedores de Soulamián. Ya te dijimos que hay un importante, no lo vamos a mencionar, pero hay un importante contratista de fútbol que aparentemente habría perdido bastante dinero allí. También perdió un director técnico de fútbol, bastante dinero allí. Hay varios directivos de básquetbol que han perdido dinero. La cifra total se desconoce. Lo que sí sabemos, lo que podemos asegurar con certeza, es que están estos 5 millones, 5 millones y medio de dólares, digamos, en este concurso, pero hay una cifra similar, es decir, entre 10 y 11 millones de dólares en total, ¿no?
Sí, claro.
Que estarían, digamos, acreditados con cheques personales de Soulamián, no de PIX. Este concurso es de PIX.
Sí, sí.
Los otros 5 millones de dólares son cheques personales de Soulamián que han rebotado todos. Desde febrero no se cobra un cheque, ¿no? El juzgado todavía no ha citado a nadie. Estamos esperando esa historia. Hasta el momento se han presentado 8 denuncias, todas por libramiento de cheques sin fondos e intento de estafa. En principio es el juzgado el que debe determinar si hubo o no una estafa, pero efectivamente esa es la carátula que tiene la denuncia. Nosotros creemos, no hemos podido confirmar esto en la sede penal todavía, que está a cargo del doctor Ricardo Míguez, pero creemos que esta semana será inevitable que se abra esta causa penal, ¿no? Y que se empiece a citar a las partes, tanto a los denunciantes como al propio acusado, que ha nombrado al doctor Gastón Chávez para que lo defienda.
Bien, vamos a tener que seguir bien atentos a este tema, porque junto al caso de Sanabria Hijo, al cambio Nelson, son de las estafas más grandes, ¿no? Estafas o quiebras, o llámenle como quieran, ¿no?
Sí,
pero que
claro,
tienen responsabilidad penal.
Es curiosamente, tienen similitudes, ¿no? Bueno, habrá que probar esto, pero bueno, esto forma parte de una investigación. Ustedes informaban el pasado viernes que hay intención de llevar este caso también a esta comisión que va a analizar aportes a las campañas electorales. Habrá que probar que este hombre efectivamente hizo aportes o trabajó en la campaña electoral de la lista del 71, pero si eso hubiera ocurrido, ahí se abre otro aspecto mucho más complejo, ¿no?
Sí, un aspecto que, la verdad, hoy creo que está en el ojo del huracán, ¿no? El financiamiento de los distintos partidos políticos. Porque, digo, pones el cambio a Nelson en conexión con el Partido Colorado, Soulamián en conexión con el herrerismo del Partido Nacional, y el Frente Amplio con sus conexiones por ejemplo, con esto de las tupabandas, de comprobar, ¿verdad? Desde luego, estamos hablando de todos temas que hacen a todos, prácticamente, por lo menos a los partidos mayoritarios del espectro político uruguayo, que de alguna manera tienen dinero non santo en, asociados a, su, a la financiación de sus campañas electorales.
Lavado de dinero podría ser.
Sí, ¿no? Sí, también, claro, totalmente. Así que
complejo, ¿no?
Vaya si será tema. Por eso
vaya si será tema. Sí,
por eso, la verdad, digo, es, hay que poner un asterisco al silencio del país, porque digo, no manejamos ninguna información privilegiada. Por lo menos lo manejábamos hasta el lunes pasado, que vos presentaste el caso de Zulamián. Pero el resto de la semana, primero fue de dominio público por parte nuestra, pero después apareció en otros medios de prensa, subrayado, caras, en fin, distintos medios de prensa. Me extraña...
Caras y caretas.
Me extraña que un medio como El País, ¿verdad?, que siempre está informando, tenga que esperar toda una semana para dar una información que, o casualidad, tiene que ver con el partido con el cual comulga el medio, ¿no?, que es el Partido Nacional.
En fin, sí, yo te diría que de los tres diarios nacionales, el único que sí hizo que la semana fue La República. Después,
es cierto,
El País lo hizo tarde, El Observador yo no he visto que señalara nada todavía, ¿no?
Sí, la verdad que tengo mis dudas con respecto al Observador, pero bueno. Bueno, seguimos mañana, Carlitos.
Bueno, un abrazo grande para todos y un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.